Bien, hermanos y hermanas, estamos en el mensaje 3. Y de nuevo, quiero recordarles, especialmente si no han visto el primer mensaje, que el tema general es Noé, Daniel y Job, modelos de aquellos que viven una vida vencedora en la línea de la vida para cumplir la economía de Dios. Y todos estos tres se mencionan en Ezequiel 14, versículo 14, y en Ezequiel 14, versículo 20. Y lo que vemos es que Dios dijo que aunque estos tres varones estaban en Jerusalén, solo se habrían salvado por su justicia, pero él aún tendría que haber juzgado la situación allí por la idolatría extrema y por la apostasía. Pero lo que queremos considerar aquí es por qué el Señor usaría a estas personas, Noé, Daniel y Job. Y nunca pensaríamos nosotros que Job iba a estar en la misma categoría que Noé y Daniel. Pero como hemos señalado en el último mensaje, necesitamos siempre venir a la Biblia con las gafas de la economía eterna de Dios. Y por supuesto, la economía eterna de Dios es el plan del Dios triuno, la administración del Dios triuno, para impartirse a sí mismo como el Padre en el Hijo, por el Espíritu, en su pueblo escogido y redimido, para saturar todo su ser, para regenerarlos en su espíritu, transformarlos en su alma y al final glorificarlos en su cuerpo para que ellos lleguen a ser exactamente iguales a Él en vida y naturaleza, mas no en la deidad. De esta manera, ellos llegan a ser la novia de Cristo. Llegan a ser la duplicación, el incremento de Cristo. Y la Nueva Jerusalén es una persona, es un gran Dios hombre, es Dios en el hombre y el hombre en Dios. Y nunca ha habido una pareja así en el universo, porque esta pareja, que es el Señor y nosotros su novia, bien, el Señor es nuestro marido, nosotros somos su novia, y el Señor es el Dios triuno procesado, Él está en la novia. Y la novia, que son las personas transformadas tripartitas, está en el marido. Y esta es la meta de la economía eterna de Dios. Ahora, de nuevo me gustaría decir que cuando miramos a Noé, Daniel y Job, lo que vemos es que ellos revelan al Dios triuno que se imparte a sí mismo en su pueblo escogido para llevar a cabo su economía. Y está muy claro, cuando miramos al ministro de la era, con Noé podemos ver a Dios el Padre en su deseo y plan para su edificio y en su fidelidad eterna al cumplir su pacto, que es su palabra. Y con Daniel, que es a quien vamos a ver hoy, es Cristo el Hijo como la centralidad y universalidad del mover de Dios. Y vemos a Cristo el Hijo en su segunda venida como el Hijo del Hombre. Y esto se ve principalmente en Daniel 7 y 10. Finalmente, con Job, lo que vemos es Dios el Espíritu en su obra transformadora para llevar a cabo lo que está escondido en el corazón de Dios, como se ve en Job 10:13, para que nosotros ganemos a Dios y lleguemos a ser Dios en vida y naturaleza y en apariencia, pero no en la deidad, para la expresión corporativa de Dios. Así que es por esto que tenemos este título general, yo creo que está lleno de iluminación divina ver esto de esta manera. Y el hermano Lee dijo, esta es la llave, esta es la llave, el Dios triuno impartiéndose a sí mismo en su pueblo escogido y redimido. Esta es la llave para abrir toda la Biblia, todos los 66 libros de la Biblia. Bien, venimos ahora al mensaje 3, que tiene que ver con Daniel, y vemos el título de este mensaje. Es la victoria de los vencedores, vista con Daniel y sus compañeros. Y voy a señalar esto de nuevo, pero santos, este término, Daniel y sus compañeros, se menciona numerosas veces, especialmente al principio del libro de Daniel. Esto nos muestra que esto es un modelo. Todos nosotros necesitamos algunos compañeros para seguir al Señor. Compañeros que sean positivos. Así que alabado sea el Señor por Daniel y sus compañeros. Y santos, lo que podemos decir en cuanto al libro de Daniel como un todo, es que es un libro lleno de la revelación divina en cuanto a la economía de Dios. Y lo que vamos a ver específicamente en este mensaje es Daniel capítulo 1 al 6. Y en estos 6 capítulos lo que presentan es la economía de Dios. Y escuchen esto, no a manera de teología o enseñanza, sino en una serie de 6 casos como ilustraciones para mostrar qué es la economía de Dios y cómo la economía de Dios se puede llevar a cabo. Esto es totalmente maravilloso. Ahora, aquí tenemos a Daniel y a sus compañeros. Ellos, como los otros israelitas, habían sido llevados cautivos a Babilonia a causa del juicio de Dios. Bien, podemos decir esto. Aparentemente, Dios fue derrotado en cuanto a su interés en la tierra, pero en realidad Dios preservó su testimonio y su adoración por medio de estos jóvenes vencedores, Daniel y sus compañeros. Así que vamos a ver que su victoria fue la victoria de Dios para cambiar la era, para recobrar un remanente de su pueblo de vuelta a la tierra de Canaán, que es la buena tierra, para la edificación de su templo, su casa, para su expresión y para la edificación de la ciudad, su reino, para su dominio. Así que es por esto que estos jóvenes vencedores fueron levantados. Ellos eran vencedores como un instrumento dispensacional para cambiar la era. Ahora, vamos al bosquejo. El número Romanos 1 es un versículo de Daniel. Y dice, los que tienen perspicacia resplandecerán como el resplandor de la expansión celestial. Y los que hagan volver a muchos a la justicia, como las estrellas, eternamente y para siempre. Así que tenemos que orar, Señor, dame perspicacia divina y hazme, yo quiero ser una persona, un miembro de tu cuerpo que resplandece como el resplandor de la expansión celestial. Y que por medio de mi resplandecer, yo pueda hacer volver a muchos a Cristo como su justicia. Y que con todos los vencedores, hazme como una estrella, eternamente y para siempre. Tenemos que orar esta oración sencilla con respecto a este versículo, de vuelta al Señor. Y ahora vamos a ver cuál es el significado de esto. El A dice, en las iglesias locales, todos deben ser estrellas resplandecientes, réplicas del Cristo celestial, quien es la estrella viviente. Las estrellas son aquellos que resplandecen en la oscuridad y hacen volver a las personas del camino equivocado al camino correcto. Así que, santos, tenemos que orar. Señor, hazme una estrella resplandeciente Hazme una duplicación del Cristo celestial, como la estrella viviente. Saben que tenemos un libro, un librito que se llama Encontrando a Cristo. ¿Cómo encontramos a Cristo? Tenemos que buscarle como la estrella resplandeciente. Tenemos un librito así que os animo a que lo lean. Incluso si lo han leído, léanlo de nuevo porque van a ver más. Bien. Lo primero que me gustaría señalar es que Cristo es la estrella viviente. En Números 24, 17, esto es la profecía de Balaán. Saben que en ese tiempo Balaán, que era el rey, él quería que Balaán, que era un profeta gentil, que maldiciese a los al pueblo de Israel. Pero él no pudo hacerlo. Lo único que pudo hacer fue bendecirlos. Incluso, en cierto punto, en Números, vemos que Balaán dijo: benditos todos los que te bendigan y malditos todos los que te maldigan. Y esto se ha probado a través de toda la historia del mundo. Quien quiera que bendiga a los judíos es bendecido. Quien quiera que los maldiga es maldecido. Esto no es un asunto de política. Esto es un asunto de lo que dice la Biblia. Y voy a continuar. La iglesia, según Gálatas 6, como el cuerpo de Cristo, es el verdadero Israel de Dios. Así que si bendecimos a la iglesia, vamos a ser bendecidos. Si maldecimos a la iglesia, esto significa que si hablamos mal en cuanto a la iglesia, vamos a ser maldecidos. Siempre tenemos que hablar bien de la iglesia. El hecho es que no importa. Quizás diga: oh, aquí la iglesia es... No conoces a la iglesia aquí, hay muchos problemas. Bien, a los ojos de Dios, la iglesia es gloriosa. La iglesia es gloriosa. Así que tenemos que tener una visión celestial del pueblo de Dios. Vamos a continuar ahora con Apocalipsis 22, 16, porque el Señor dijo: yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Así que aquí el Señor dijo que Él es la estrella de la mañana. En Números 14, 17, Balaán dijo: saldrá estrella de Jacob. Esto es el Señor Jesús. Y se levantará cetro de Israel. Cetro. El cetro está en mayúscula, con C mayúscula. Así que el Señor, como la estrella, es para el brillar y la expresión de Dios. Y el Señor, como el cetro, es para el gobierno celestial y el dominio que cumple su propósito. En Génesis 1:26. Ahora, yo diría esto. Voy a volver a Balaán en el libro de Números. Saben que Balaán habló cuatro parábolas. En las primeras tres parábolas, vamos a usar estas tres parábolas no solo en cuanto a los hijos de Israel de una manera terrenal, sino también en cuanto a la iglesia como el Israel de Dios en el sentido místico y divino. Así que estas tres parábolas que hablan en cuanto a la iglesia como el Israel de Dios nos muestra que la iglesia a los ojos de Dios ha sido santificada, es perfecta y es hermosa. Esto es maravilloso. Bien, la cuarta parábola, de la cual yo he dicho un versículo, nos muestra al Cristo celestial como la estrella de Jacob y el Cristo que reina como el cetro que se levanta en Israel. Él, como el Cristo celestial, es la expresión de Dios, y también tenemos al Cristo como el cetro para el dominio de Dios. Quiero mencionar esto en cuanto a los vencedores. Necesitamos darnos cuenta de que Cristo mismo es nuestra victoria. Y si hablamos en cuanto a la guerra espiritual, si hablamos en cuanto a la victoria, tenemos que darnos cuenta que la victoria ya ha sido ganada por Cristo. Él ha derrotado al, Al diablo lo ha destruido en la cruz y Él está en resurrección y Él está en ascensión. Él es el que gobierna y el que reina. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores y Él es nuestra victoria. ¿Sí? Simplemente le queremos dar la manera para que Él se imparta en nosotros, para que Él pueda llegar a ser nuestra victoria en nuestra experiencia y para que Él se exprese en nosotros y por nosotros como la victoria del Dios triuno. En 1 Samuel 15:29, la primera parte del versículo, dice que Samuel le hablaba a Saúl. Y en la versión Recobro, él se refiere a Dios, quien también es Cristo, como la inminencia de Israel. También podemos traducir esto, como lo traduce la versión estándar americana, que dice, este Cristo es la victoria de Israel. Así que no solo es la inminencia de Israel, no solo es el preeminente en el mundo y en nosotros, sino que también Él es nuestra victoria con V mayúscula en nuestro espíritu. Esto es algo maravilloso. También mencioné algo en cuanto a Mateo 2:2, porque los magos estaban siguiendo una estrella viviente. Pero, en cierto momento, ellos comenzaron a seguir a la estrella y ellos dijeron, bien, estamos cerca de Jerusalén, vamos a Jerusalén, de seguro que allí van a saber dónde va a nacer el Cristo. Y por supuesto ellos cometieron un error al hacer esto, porque ellos simplemente deberían de haber permanecido con la estrella viviente. Pero bueno, fueron a Jerusalén y fueron a Herodes. Y allí estaban los escribas también. Y preguntaron, ¿dónde está aquel que ha de nacer como el rey de Israel? Porque hemos visto su estrella. Y hemos venido a adorarle. Bien, ¿a qué se refiere aquí con su estrella? La estrella aquí se refiere a la visión actual del Cristo presente y viviente. Y esta visión de Cristo presente, viviente del momento, nos lleva a la misma persona íntima, presente y viviente de Cristo. Y esto es lo que ocurrió con estos magos. Por supuesto, cuando los magos hicieron esta pregunta, los escribas inmediatamente sabían dónde ir a las Escrituras para ver dónde Cristo habría de nacer. Así que se fueron a Miqueas capítulo 2, donde dice claramente que Cristo iba a nacer en Belén. Así que los magos se fueron de su presencia y la estrella apareció, se les apareció de nuevo y ellos se llenaron de gozo. Pero por supuesto, después de esto, cuando los escribas vieron ese versículo, ellos deberían de haber estado emocionados por lo que los magos habían dicho. Ellos deberían de haber dicho, Dios mío, esto es el cumplimiento de Miqueas 4:2, queremos ir con vosotros, pero ellos no fueron. Ellos simplemente no tenían el corazón por Cristo. Así que ellos simplemente estaban metidos en la letra de la Escritura, en vez de estar metidos en el espíritu de la Escritura. Incluso nosotros sabemos que Herodes estaba preocupado por esto, porque él pensó, bien, si Cristo va a nacer, él va a ser el Mesías de los judíos, y él va a reemplazarme a mí. Así que él hizo algo terrible. Si leemos un poquito más tarde, vemos que él mató a todos los niños en Belén y en sus alrededores, porque no quiso que naciesen. Pero gracias al Señor que Dios advirtió a José en un sueño en cuanto a esto, y José y María se fueron, salieron de Belén antes de que esa matanza tuviese lugar. Gracias al Señor por eso. Y luego, cuando hablamos en cuanto a ser una estrella, en Apocalipsis 1:20 nos dice, en cuanto a las siete estrellas, y los siete candeleros de oro. Bien, voy a mencionar solo en cuanto a las estrellas. Dice que las siete estrellas son los mensajeros de las siete iglesias. Las siete estrellas son los mensajeros de las siete iglesias. Santos, todos necesitamos orar. Señor, hazme un mensajero de la iglesia. ¿Qué es un mensajero en este sentido? Un mensajero es alguien que tiene un mensaje fresco de Dios para el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios. Por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios. Así que vamos a hablar ahora en cuanto a Cristo. Cristo no es solo el mensajero con M mayúscula, sino que Él también es el mensajero fresco de Dios. Así que en esta reunión queremos que Él se imparta a sí mismo en nosotros como el mensaje fresco de parte de Dios que siempre necesitamos. Bien, en Malaquías 2:7 habla de los sacerdotes. Y todos tenemos que ser sacerdotes. Dice así, porque los labios del sacerdote han de guardar el conocimiento, y de su boca los hombres han de buscar la instrucción, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Esto es Malaquías 2:7. Todos necesitamos ser sacerdotes en el sacerdocio, según 1 de Pedro 2. Y tenemos que ser aquellos que están llenos de Cristo, como el conocimiento viviente del Dios triuno. Y tenemos que estar llenos de Cristo como la instrucción divina del Dios triuno, para que cuando hablemos a otros, hablemos a Dios como el conocimiento y como la instrucción en su ser. Ahora, santo, es muy significativo y voy al punto B, que dice, los vencedores como estrellas resplandecientes son los mensajeros de las iglesias, los que son uno con Cristo, el mensajero de Dios, y que poseen al Cristo presente, quien es el mensaje vivo y fresco que Dios envía a su pueblo. Santos, es tan importante para que nosotros oremos. Señor, hazme uno de tus mensajeros. ¿Por qué es esto importante? Esto es importante porque si vemos Apocalipsis 2 y 3, en las epístolas del Señor a estas siete iglesias, el Señor no le escribe directamente a cada iglesia, Él le escribe a los mensajeros de cada iglesia. Así que en Apocalipsis 2:1, Él dijo esto. Él dice esto, escribe al mensajero. Esto lo dice por medio de Juan. Al mensajero de la iglesia en Éfeso, escribe. Escribe lo que te digo. Al mensajero de la iglesia en Éfeso. Al mensajero de la iglesia en Esmirna. Al mensajero de la iglesia en Pérgamo. Etcétera, etcétera, etcétera. Siete iglesias. Todas se dirigen al mensajero. En otras palabras, si no hay mensajero, no hay ningún canal para que el Dios triuno procesado llegue a ser el mensaje fresco acá a su pueblo. Tenemos que ser los mensajeros del Señor para que, como la duplicación de Cristo, como el único mensaje, Él pueda hablar en nosotros y a través de nosotros como los mensajeros a las iglesias, para las iglesias, para que las iglesias sean edificadas. Así que, santos, lo que vemos aquí es que sin los mensajeros no hay epístolas a las siete iglesias. Ahora, ¿cómo se aplica esto de manera práctica a cada uno de nosotros? Bien, santos, esto se aplica de esta manera. De seguro, de esta manera. Hay muchas otras maneras, pero de esta seguro. Especialmente cuando venimos a una reunión del profetizar, siempre tenemos que tomar esa reunión como una reunión muy, muy importante. En realidad, este asunto del profetizar es un punto principal en la economía eterna de Dios. En la manera ordenada por Dios. Y en 1 Corintios 14 dice claramente que podemos profetizar todos unos por uno para que todos podamos aprender y ser alentados. Y también dice que el que profetiza edifica la iglesia. ¿Cómo va a ser la iglesia edificada. Mateo 16, 18, el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Pero en 1 Corintios dice, 1 Corintios 14, dice que el que profetiza edifica la iglesia. Esto significa que profetizar es hablar por el Señor, es hablar de parte del Señor y hablar el Señor en las personas. Esta es la manera en que el Señor edifica la iglesia. El Señor edifica la iglesia en y a través de aquellos que hablan en los santos y por los santos y a los santos. Así que, santos, cuando estamos entrando en la palabra del avivamiento matutino, tenemos que recibir esa palabra mañana tras mañana por medio de toda oración, orando de vuelta al Señor, orando el ministerio que nos saca las riquezas en los versículos, y tenemos que hacerlo por todos esos días, de manera que vengamos a la reunión del profetizar con algo ya preparado en nuestro ser para compartir con los santos para la edificación de la iglesia. Esto es algo grandioso. Y cuando vamos a la reunión de esa manera, vamos como un mensajero de la iglesia. Alguien que posee un mensaje fresco del Señor como el mensajero de Dios, con M en mayúsculas. Y nosotros le poseemos a él como el mensaje fresco de Dios, que es para el pueblo de Dios, para la edificación de la iglesia. Ahora veamos el C. El C dice que hay dos maneras para llegar a ser una estrella viviente. Primero, por medio de la Biblia, y segundo, por medio del Espíritu, siete veces intensificado. Así que el 1 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en vuestros corazones. Bien, santos, cuando este versículo dice la palabra profética, no se refiere a la palabra en un sentido muy estrecho en cuanto a predecir el futuro, sino que lo que dice aquí es que la palabra de Dios, toda su palabra, es la palabra profética. Todos los 66 libros de la Biblia, cada versículo es la palabra profética. Es la palabra que es hablada al pueblo de Dios, la cual tenemos que orar para que ésta llegue a ser la palabra viviente y la que se aplica a nuestro ser, para que podamos hablar a los santos para la edificación de la iglesia. Así que ahora vamos a la, bajo el 1, que dice, Pedro comparó la palabra de la profecía de las Escrituras como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro. Lo cual indica que 1, esta era, es un lugar oscuro en medio de una noche oscura. Romanos 13, 12 dice que la noche está muy avanzada. Y se acerca el día. Este es el día de la venida del Señor. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Esto es Romanos 13, 12. Y en Romanos 13, 14, unos versículos más tarde, Pablo dijo, vestíos del Señor Jesucristo. Así que ponerse o vestirse de las armas de la luz es vestirse del Señor Jesucristo. Nuestro querido Señor Jesucristo es las armas de la luz para la guerra entre el espíritu, con nuestro espíritu y la carne. Así que, ¿qué significa vestirse del Señor Jesucristo? Siempre me he preguntado, ¿cómo me puedo vestir de Cristo? ¿Cómo me puedo vestir del Señor Jesucristo? Bien, Romanos 13, 14, la nota nos dice, clara, literalmente, lo que es. ¿Qué es esto de vestirse con el Señor Jesucristo? Esto es vivir por Cristo y expresarle en nuestro vivir. Y esto es magnificarle. De esta manera somos vestidos de Cristo, no solo como nuestra justicia objetiva, sino como nuestra justicia subjetiva, como a nosotros vivir a Cristo. Así que de nuevo, vestirse de las armas de la luz es para la guerra entre el espíritu y la concupiscencia de la carne. Por eso Gálatas 5:17 dice, andad por el espíritu, de esta manera jamás satisfaréis los deseos de la carne. Y el versículo 17 dice, esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. La carne y el espíritu se oponen entre sí, para que no hagáis las cosas que queréis hacer en la carne. Gracias al Señor por la restricción. Tenemos que vivir por tal restricción. Y ahora en 1 Juan 5:19 dice esto. Vamos a continuar. Después de Romanos 13:14 dice, sabemos que... Vamos a continuar con el punto. Y todos los habitantes de este mundo se conducen y actúan en tinieblas. En 1 Juan 15:19 dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en el poder del maligno. Consideren esto, santos. Todo el mundo yace en el poder del maligno. Lo que significa esto es que todo el mundo permanece pasivamente en la esfera de la influencia del maligno, bajo la usurpación del maligno y su manipulación. Y gracias al Señor que hemos sido trasladados del mundo a Cristo. Ahora, vamos al B. Antes de que esclarezca el día de la manifestación del Señor, la estrella de la mañana nacerá en los corazones de los creyentes. Bien, ahora en Apocalipsis 2, el Señor nos dice que una de sus recompensas para los vencedores es que Él va a ser la estrella de la mañana para ellos. Así de que antes de que el Señor venga abiertamente como el sol en mayúsculas con S mayúscula, como se ve en Malaquías, Él va a ser el sol de justicia. Antes de esa aparición, Él va a ser la estrella para los vencedores. Y Él se les va a aparecer de una manera personal y secreta. Saben que la estrella de la mañana sale antes de que amanezca. Y queremos que Él sea la estrella de la mañana para nosotros. La palabra profeta. La estrella de la mañana nacerá en los corazones de los creyentes, quienes son iluminados y alumbrados al estar atentos a la palabra profética resplandeciente en las Escrituras. Si estamos atentos a lo que dice la Biblia, lo cual resplandece como lámpara en lugar oscuro, Él se levantará en nuestros corazones para resplandecer en las tinieblas de la apostasía donde estamos hoy. Bien, podemos definir la palabra apostasía como el abandono de la fe. Muchos creyentes han abandonado la fe, pero queremos que el Señor que se levante en nuestros corazones para que resplandezca en la oscuridad de esta apostasía y que Él se nos aparezca como la estrella de la mañana. Vamos ahora al 2, que hay muchos versículos en este punto, y de nuevo les animo a llevaros este bosquejo y que mire estos versículos que no nos ha dado tiempo a leer ahora porque son muy significativos. El 2 dice, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, alabado sea el Señor, nuestro Señor tiene los siete espíritus de Dios y también tiene las siete estrellas. El A dice, los siete espíritus son uno con las siete estrellas. Y recuerden esto, estas siete estrellas son los mensajeros de las iglesias. Así que los siete espíritus de Dios son uno con los mensajeros de las iglesias, que son las siete estrellas. Y las siete estrellas son uno con estos siete espíritus. El B dice, los siete espíritus de Dios capacitan a la iglesia para que sea intensamente viviente. y las siete estrellas la capacita para que sea intensamente resplandeciente. Así que, santos, necesitamos tener una oración cada día. Señor, lléname contigo mismo, como el Espíritu siete veces intensificado de Dios. Incluso como los siete Espíritus de Dios, lléname contigo mismo, Señor Jesús, para que yo llegue a ser intensamente viviente, y haz que yo sea una de tus estrellas resplandecientes en este universo, como una duplicación de ti mismo, como la estrella viviente, para que yo sea una persona intensificada, resplandeciente. Si oramos esto, el Señor va a responder tal clase de oración. El C dice: el Espíritu siete veces intensificado es viviente y jamás puede ser reemplazado por las muertas letras del conocimiento. Saben que en 2 Corintios 3, me encanta este capítulo mucho, no tengo estos versículos aquí, pero en 2 Corintios 3, y me gustaría mencionar el versículo 3, porque Pablo le dice a los corintios: vosotros sois carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones de carne. Así que, santos, el pensamiento de Pablo, su ministerio era producir cartas vivientes de Cristo. Él le dijo a los corintios: vosotros sois una carta redactada de Cristo, por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Santos, el ministerio genuino del Nuevo Testamento produce cierto redactar dentro de nosotros con una tinta divina y espiritual. Y esta tinta es el Espíritu de Dios. Cuando esta tinta es inscrita en nuestro corazón, lo que se puede leer en nuestro corazón es en realidad Cristo mismo, como el Espíritu del Dios viviente. Así que cuando llegamos a ser la carta viviente de Cristo, las personas pueden leer a Cristo en nuestro ser, pueden conocer a Cristo en nuestro ser, y como la carta de Cristo, expresamos a Cristo y somos leídos, y Cristo puede ser leído por otros en nosotros. Así que si queremos participar en el ministerio del Nuevo Testamento, tenemos que ser aquellos que escriben a otros con el Espíritu del Dios viviente. Y si vamos al versículo 6, Pablo dijo que Dios le había hecho ministros competentes de nuevo pacto, ministros no de la letra, sino del Espíritu. Me gustaría parar aquí, porque ¿qué es esto de quién es un ministro de nuevo pacto? Un ministro del nuevo pacto es un ministro del Espíritu. Esto nos muestra que la realidad del nuevo pacto es el Espíritu. El Espíritu que acabamos de ver, que es la tinta divina y mística, que es el Espíritu de Dios, inscrita en nuestros corazones para que la gente pueda leerla en nuestro interior, porque hemos llegado a ser una carta de Cristo. La letra es la palabra escrita de Dios. Y por supuesto necesitamos la palabra escrita de Dios. Pero si solamente tenemos la letra escrita de Dios, eso no es suficiente. Y continúa diciendo: somos ministros no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Es por eso que el Señor dijo en Juan 5, del 39 al 40, Él le dijo a los religiosos, a los que se oponían, Él les dijo que vosotros escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que, santos, cada vez que venimos a las Escrituras, tenemos que venir al Señor. Incluso deberíamos de hacer una oración sencilla. Señor Jesús, yo vengo a ti en la Biblia. Yo vengo a ti porque yo quiero ganar más de ti como vida en mi lectura de la Biblia. Siempre tenemos que acudir al Señor cuando venimos a la Biblia. Y es por esto que recibimos esta palabra por toda oración y petición, según Efesios 6, 17 y 18. Cuando hacemos esto, esta palabra escrita, que en griego es logos, L-O-G-O-S, esta llega a ser la palabra instantánea y que se puede aplicar en nosotros, lo que llamamos rema. Y esta palabra, para el momento, esta palabra que se aplica, es la palabra que lleva vuestro nombre. El Señor nos habla de una manera personal a cada uno de nosotros, y esto es el rema. Y esa palabra, en realidad, ha llegado a ser el Espíritu que da vida. Y esto es lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de convertir la información en la Biblia en revelación y en el hablar instantáneo del Señor por medio de orar y con esta y por medio de esta palabra. Y al orar esta palabra y al recibirla en el espíritu, en un espíritu de oración. Ahora vamos al D. Dice, las siete estrellas son los mensajeros de las iglesias. Ellos son las personas espirituales de las iglesias, los que sobrellevan la responsabilidad por el testimonio de Jesús. Ellos deben poseer la naturaleza celestial y deben estar en una posición celestial como estrellas. Y ahora vamos a Números Romanos 2. El principio del recobro del Señor podemos verlo exhibido en Daniel y sus compañeros. Me encantan estas palabras exactas en las Escrituras. Daniel y sus compañeros. ¿Quiénes eran sus compañeros? Mira en los bosquejos. Ananías, Misael y Azarías. Nosotros siempre hablamos sobre sus compañeros según sus nombres babilónicos. Sadrach, Mesach y Abednego. Esos son los nombres que Nabucodonosor les puso o les dio. Y vamos a ver que esos nombres son nombres de ídolos. I-D-O. Nabucodonosor quería que ellos se identificasen con ídolos. Pero santos, si no conocen esto, quiero que oren esto. Deben conocer los nombres de los compañeros de Daniel. Los nombres del corazón de Dios. ¿Cuáles son esos nombres? Ananías, Misael y Azarías. Así que Daniel y sus compañeros, ellos eran absolutamente uno con Dios en su victoria sobre las estratagemas de Satanás. Esto lo podemos ver en los versículos en Daniel. Ahora vamos al A. El A dice, Nabucodonosor, como parte de sus tentaciones diabólicas a Daniel y sus compañeros, también les cambió sus nombres, los cuales indicaban que ellos pertenecían a Dios, por nombres que los identificaban con los ídolos. Mira el A, bajo el A, dice el 1. El nombre de Daniel, que significa Dios es mi juez, fue cambiado por Belsasar, que significa el príncipe de Bel, o el predilecto de Bel. Bel era un ídolo, es un ídolo. Y de nuevo, cualquier cosa que reemplaza a Dios o que ocupa la posición de Dios en nuestra vida o en nuestro ser, eso es un ídolo. Pero alabado sea el Señor por Daniel. Saben que mi hijo, mi cuarto hijo, que es mi último hijo, yo regresé de Taipei después de un tiempo que estuve allí
Y regresé justo a tiempo para ver el nacimiento de mi cuarto hijo. Y por alguna razón, Ruth y yo, en ese entonces ya teníamos 3 hijos, y por alguna razón, nosotros estábamos seguros de que ese nuevo bebé iba a ser una niña. Incluso teníamos un nombre de niña preparado. Deberíamos de haber estado totalmente abiertos al Señor, haber escogido un nombre de niño y de niña también. Pero estábamos tan tristes cuando nació la niña porque teníamos ya un nombre preparado de niña. Pero mira, ya nació el niño, era un niño y no teníamos ningún nombre. Así que Ruth y yo tuvimos comunión y oramos juntos. Y oramos en cuanto a qué nombre quería el Señor que tuviese nuestro niño. Y en ese entonces yo estaba leyendo Daniel y le propuse que le llamásemos Daniel. Y le dije que Daniel era una persona absolutamente maravillosa y le pregunté si le gustaría que llamásemos a nuestro hijo Daniel. Y ella dijo, amén. Y Daniel significa Dios es mi juez. Esto significa que queremos que Dios juzgue cualquier cosa que haya en nuestro ser que no le corresponda. Queremos que Él juzgue cualquier cosa en nuestro ser que no le corresponda. El 2 dice el nombre Ananías, que significa ya ha otorgado según su favor, o favorecido de ya fue, o favorecido de ya, no, no queremos ser o recibir el favor de Jehová. No queremos ser una persona a quien Dios ofrece a su pueblo. De seguro que queremos, pero su nombre fue cambiado por Sadrach, que significa iluminado por el Dios del Sol. No queremos ser iluminados por el Dios del Sol. Y el nombre Misael, me gusta esto, significa ¿quién es lo que Dios es? ¿Quién es lo que Dios es? Esto significa que Dios es el incomparable. No se le puede describir. ¿Quién es lo que Dios es? Este nombre fue cambiado por Mesac, que significa ¿quién puede ser como la diosa Ha-Sac? 4. El nombre Azarías, que significa ya ayudado, fue cambiado por Abednego, que significa el fiel siervo de Negó, Dios del fuego. Pero queremos ser una persona que tiene a Jehová como su ayuda viviente. Así que santos, no digamos automáticamente, oh, los compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. No, esos son los nombres idólatras. En nuestra conciencia siempre deberíamos de tener la sensación y darnos cuenta, incluso memorizar, que los compañeros de Daniel son Ananías, Misael y Azarías. Animo especialmente a los jóvenes a ver el significado intrínseco de estos nombres. Y ahora vamos a ir al B y con esto vamos a ver 6 casos en Daniel del 1 al 6 que nos muestra qué es la economía de Dios y cómo la economía de Dios se puede llevar a cabo. Así que tenemos 6 casos como ilustración. Primer caso, B. Daniel y sus compañeros obtuvieron victoria sobre la dieta demoníaca. El uno dice, la tentación diabólica presentada por Nabucodonosor consistía primero en seducir a estos 4 jóvenes brillantes, descendientes del pueblo elegido de Dios que había sido derrotado, o sea, a Daniel y a sus 3 compañeros, para que se contaminasen. Para que no se contaminasen con los alimentos impuros que habían sido ofrecidos a los ídolos. El 2 dice, si Daniel y sus compañeros hubieran comido esos alimentos, ellos habrían sido equivalentes a ingerir la contaminación, a recibir los ídolos y por tanto hacerse uno con Satanás. Recuerden siempre esto, somos lo que comemos, incluso esto se dice en el mundo. Esto es verdad, si comemos a Cristo como nuestra comida espiritual, vamos a llegar a ser Cristo en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Ahora, vamos al número 3. Cuando Daniel y sus compañeros se negaron a comer los alimentos impuros de Nabucodonosor y en lugar de ellos escogieron comer legumbres, en principio ellos rechazaron el árbol del conocimiento del bien y del mal y tomaron el árbol de la vida, el cual hizo que ellos fuesen uno con Dios. Bien, voy a decir hasta esto. Tenemos que seguir adelante. Os animo, les animo a que lean estos versículos. El 4 dice el recobro del Señor, y escuchen esto. Podemos definir el recobro del Señor desde muchos ángulos, y esto es un ángulo precioso para definirlo. El recobro del Señor es el recobro de comer a Jesús con miras a la edificación de la iglesia. ¿No es esto maravilloso? Santos, necesitamos comer a Jesús cada día como nuestra comida espiritual, para que la iglesia pueda ser edificada. Esto es el recobro del Señor. Así que vemos que el ministerio completador de Cristo, vemos que los evangelios, Él está en la etapa de la encarnación, en Hechos y en las epístolas, Él está en la etapa de la inclusión, que es según el Espíritu todo inclusivo. En Apocalipsis vemos que Él está en la etapa de intensificación, lo que significa que Él es el Espíritu siete veces intensificado. Así que en esta tercera etapa, lo que vemos es la intensificación del Dios triuno que trae a la iglesia degradada de vuelta al disfrute de sí mismo como el árbol de la vida, el maná escondido y la fiesta para la finalización de la economía eterna de Dios. El árbol de la vida se menciona en la epístola a Éfesos y el maná se menciona en la epístola a Pérgamos y la fiesta se menciona en la epístola a la Odisea. Así que el Señor quiere traernos de regreso al disfrute de Cristo, como el árbol de la vida, el maná escondido y la fiesta para que se culmine su propósito, su economía eterna. Génesis 2:9 lo dice claramente, dice que el árbol de la vida es bueno para comer, y esto es lo que dice la Biblia. Tenemos un himno en nuestro himnario, en nuestro suplemento, que dice: sí, Dios comida es. ¿Saben? Cuando yo vine por primera vez a la vida de iglesia, los santos estaban cantando eso, que sí, Dios comida es, Dios comida es. Yo no pude tragar saliva, no podía decirlo. Yo dije: Señor, yo no sabía qué significaba ese término, no tenía ni siquiera la revelación de la iglesia, pero yo dije: Señor, yo sé que estas personas realmente te aman. Quizás ellos se pasen un poco al escribir esta canción, que si Dios comida es. Pero esta canción es totalmente, absolutamente escritural. Porque Génesis 2:9 nos dice que Dios, como el árbol de la vida, es bueno para que le comamos. Y eso es una nota. Así que, de nuevo, el recobro del Señor es el recobro del comer a Jesús, quien es Dios, para la edificación de la iglesia. Incluso comer a Cristo como nuestra comida espiritual. El número 5 dice que podemos comer a Jesús al comer sus palabras y al ser cuidadosos con alguien con quien nos relacionamos y permanecer con los que de corazón puro invocan al Señor. Jeremías 15, 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra llegó a ser la alegría y el gozo de mi corazón. Santos, tenemos que considerar esto. Mañana tras mañana, yo espero que pasen tiempo con el Señor. Después de que pasen tiempo con el Señor en la mañana, ¿ha llegado a ser esa palabra la alegría de nuestro corazón o el gozo de nuestro corazón? Si no ha sido así, simplemente has pasado por alto la palabra santa del avivamiento matutino, como una rutina. Tenemos que orar con la palabra, por la palabra y en la palabra, y orar esa palabra hasta que esa palabra llegue a ser el gozo y la alegría de nuestro corazón. Ahora, según nuestra compañerismo. Primera de Corintios dice que las malas compañías corroen las buenas costumbres. Y Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios será atribulado. ¿Por qué digo estos dos versículos? Porque esto es otra manera en la que podemos recibir al Señor como nuestra comida espiritual. Y esto es por medio de contactar a las personas apropiadas. ¿Por qué es esto? Y la razón está aquí. Comer es contactar a cosas fuera de nosotros y recibirlas en nuestro interior. Y esto tiene como resultado que llegan a ser nuestra constitución intrínseca. Así que no debemos contactar a la palabra fuera de nosotros, sino que también contactamos a las personas apropiadas. Contactamos a hombres sabios. Y de esta manera su sabiduría será recibida en nosotros. Y llegará a ser esto nuestra constitución interna. Vengamos ahora al siguiente caso. Daniel y sus compañeros fueron victoriosos sobre la dieta, sobre la obra cegadora demoníaca que impide que las personas vean la gran imagen humana y la piedra que desmenuza, que es la historia divina escondida dentro de la historia humana. Así que esto todo se ve en Daniel capítulo 2. Sabes que en Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tuvo un sueño y esto le aterrorizó, porque tampoco recordó lo que había soñado. Así que él llamó a los hombres sabios, a los consejeros, a los hechiceros, los llamó a todos y les dijo: contadme mi sueño y decidme su interpretación. Y ellos le dijeron: oh rey, cuéntanos el sueño y entonces te diremos la interpretación. Y él dijo: no, 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 si yo hago eso, entonces no puedo confiar en vuestra interpretación. Yo quiero que me digáis exactamente lo que yo he soñado y que también me digáis qué significa. Y ellos dijeron: no, ningún ser humano puede hacer esto, rey. Así que el rey se enfadó tanto que incluso quería matarlos a todos. Y esto incluía a Daniel y a sus compañeros. Así que yo amo lo que Daniel 2 dice. Él fue a sus compañeros y le contó la situación y oraron juntos. Y el Señor les reveló qué es lo que significaba esa gran imagen humana con su significado intrínseco. Así que Daniel fue a Nabucodonosor y le dijo: hay un Dios en los cielos que revela misterios y él ha dado a conocer. Él ha dado a conocer a su rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en los últimos días. Si entramos nosotros en este sueño y en su interpretación y en su significado intrínseco, vamos a tener un conocimiento viviente e intrínseco de la revelación de las cosas que ocurrirán en los últimos días. Bien, esta gran imagen humana representa la totalidad del gobierno humano y esto envuelve a la historia humana. Así que la cabeza de oro de esa imagen representa al imperio babilónico, el pecho y los brazos de plata representa al imperio medo-persa, el vientre y los muslos de bronce representa a Grecia, incluyendo a Macedonia, bajo Alejandro Magno, el Magno, y los pies de hierro y barro cocido, que son parte de hierro y parte de barro, representan al Imperio Romano. Y en esos pies, que son parte de hierro y de barro, esto significa que son parte de la autocracia y la democracia. Y esos 10 dedos, si leen el libro de Apocalipsis cuidadosamente, vemos que esos 10 dedos representa a los 10 últimos reyes que estarán bajo el anticristo. Lo que ocurre en Daniel 2 es que viene una piedra que no es cortada con manos, No es meramente, que no es meramente Cristo, es Cristo y sus vencedores. Y esta piedra es Cristo unido, mezclado e incorporado con sus vencedores como su novia vencedora. Cristo y Cristo en sus vencedores, unados, mezclados e incorporados con su novia corporativa, viene del cielo y hiere la imagen en los pies de barro, de hierro y de barro cocido y los desmenuza. Y luego dice que el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro quedaron como tamo de las eras del verano después de que fueron desmenuzados todos a la vez. Dice que el viento se los llevó y no se halló rastro alguno de ellos. Bien, ¿qué significa esto? Esto significa que cuando Cristo regrese, Él anulará a todos los gobiernos humanos y Él establecerá su reino en esta tierra. Y esa piedra que hiere a la imagen va a llegar a ser una gran montaña que es el reino de Dios que cubre, que llena toda la tierra. Y Daniel 2, 34 y 35 nos habla de que es que el reino de Cristo nunca más será reemplazado y va a estar ahí y permanecerá para siempre. Bien, yo voy a decir eso. Hay más versículos ahí muy llenos de significado. Pero vamos a continuar con el punto 2. El 2 dice, Cristo produce su novia como nueva creación por crecimiento, transformación y madurez. Es por ello que se necesita la madurez con gran urgencia. En Hebreos 6:1, el Señor nos encarga a través de Pablo, seamos llevados a la madurez. Una traducción dice, avancemos hacia la madurez. Esto significa que estamos cooperando con el Señor para que nos lleve a la madurez. Pero tenemos que darnos cuenta de que la madurez es la última etapa de la transformación. ¿Y qué es la transformación? La transformación es un cambio metabólico en nuestra vida natural. Y la madurez significa ser llenos de la vida divina que nos cambia. La madurez es la última etapa de la transformación que tiene que ver con que seamos metabólicamente cambiados hasta que seamos llenos de la vida divina que nos cambia. Y en ese punto es cuando habremos llegado a esa madurez, a esa etapa. Y de esa manera podemos ser personas que bendicen a otros con el Dios triuno. Podemos bendecir a otros con la Trinidad divina y su impartición divina en las personas. ¡Qué bendición! Es el rebosar de la vida. Eso es la bendición. Vamos ahora al 3. Dice Cristo, quien es la piedra viva y preciosa, la piedra del fundamento, la piedra angular y la piedra cimera del edificio de Dios, se infunde en nosotros como la preciosidad, a fin de transformarnos en piedras vivas y preciosas para su edificio. Recuerdan que vimos previamente en 1 de Pedro 2, donde nos dice que Cristo mismo es la preciosidad misma para sus creyentes. Queremos que Él se imparta a nosotros para hacernos, al igual que Daniel, un hombre de preciosidad. Ahora venimos al D. Y esta es la siguiente ilustración que nos muestra qué es la economía de Dios y cómo esta economía se puede llevar a cabo. El D dice, Daniel y sus compañeros fueron victoriosos sobre la seducción de la idolatría. El 1 dice, todo lo que no es el verdadero Dios que mora en nuestro espíritu regenerado es un ídolo que reemplaza a Dios. Y todo lo que no está en nuestro espíritu ni procede de éste es un ídolo. Es increíble, no pensaríamos esto en nuestro hombre natural. Pero el último versículo de 1 de Juan, capítulo 5, el versículo 21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Y como yo compartí en el mensaje anterior, en Ezequiel 14:3, el Señor le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón. Esto nos muestra que un ídolo, que el ídolo de los ídolos a los que el Señor se refería en Ezequiel y en 1 de Juan, no eran algo externo, sino algo interno, como un reemplazo de Cristo. Algo que estimamos mayor que Dios. Algo que reemplaza a Dios. Algo que no es del Espíritu y que no está en el Espíritu. Ahora, el 2 continúa diciendo que el enemigo del cuerpo es el yo, que reemplaza a Dios. ¿Ven? El yo puede ser un ídolo. Nuestro yo puede ser un ídolo que reemplaza a Dios. Así que el enemigo del cuerpo es el yo, que reemplaza a Dios con intereses personales, exaltación personal, su propia gloria, su propio embellecimiento y su fuerza propia. Al estar en el cuerpo y al vivir para el cuerpo, nos negamos al yo y no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como el Señor. Esto se ve en 2 Corintios 4:5. Santos, yo oro esto frecuentemente y espero que vosotros también lo hagáis. Cada vez que cuidamos a alguien, tenemos que orar al Señor. Señor, sálvame de predicarme a mí mismo. Quiero predicar a Cristo Jesús como el Señor. A todos los que yo les hable. Santo, voy a añadir un versículo aquí. Cuando yo he dicho esto de que el yo reemplaza a Dios y que el yo puede llegar a ser un ídolo, el Levítico 14:9 nos habla de la limpieza de la lepra. Y nos dice que para que el leproso se limpiase, él tenía que afeitar toda su cabeza. Pero Levíticos 14:9 no solo le dice al leproso que se afeite la cabeza, sino que Levíticos 14:9 también dice de manera específica que se afeite la cabeza, que se afeite la barba, las cejas, también de todo el cuerpo. ¿Por qué Levítico 14:9 habla esto tan particular? Porque todos estos aspectos que yo os he hablado son aspectos del yo. El pelo de la cabeza representa la gloria, la barba representa la honra que el hombre reclama para sí. Las cejas representan las características excelentes, méritos y virtudes del hombre, procedentes de su nacimiento natural. Y todo el pelo de su cuerpo representa la fortaleza y capacidad natural del hombre. Todo esto tiene que ser afeitado por la cuchilla de la cruz. Y alabado sea el Señor, que la cruz está en el Espíritu todo inclusivo y compuesto. Cuando estamos disfrutando del Espíritu todo inclusivo, la efectividad de la muerte de Cristo, la cruz está en ese espíritu y esto llega a ser para nosotros una cuchilla, una navaja que afeita toda nuestra gloria personal, toda nuestra hermosura natural y toda nuestra fortaleza y capacidad natural. Cuando esto ocurre, santos, cuando no tenemos nada, diría esto, cuando no somos nada, ya hemos sido limpios de la lepra. La lepra es una gran señal en cuanto a la rebelión en contra de Dios. Cuando estamos en el yo, estamos en rebelión contra Dios. Tenemos que reemplazar, rechazar el yo para no predicarnos a nosotros mismos, sino a Cristo el Señor. El yo es algo terrible. A veces hay algo nuevo y quizás nos diga algo y no se da cuenta que nosotros hemos estado en la iglesia por mucho tiempo, por 20 años, y el hermano nos dice, Hermano, tiene que volverse al Espíritu y nos ofendemos. Y nos entra la gana de decir, hermano, ¿no se da cuenta de que yo ya he estado en la vida de iglesia, en el recobro del Señor por muchos años? ¿Qué significa esto? Es que esto significa que nuestra barba tiene que ser afeitada, claro, en tipología. Santo, recientemente he dado cuenta de que la razón por la que nos ofendemos es que estamos en el yo. Recientemente yo he pasado por una situación muy difícil. Y bueno, yo no puedo decir mucho porque no quiero exponer la situación demasiado. Pero fue difícil pasar por esta situación para mí. Pero el Señor me habló. Primera de Corintios 6, versículo 7. Ya vemos que los corintios tenían pleitos unos contra otros. Y ahí Pablo hace una pregunta retórica. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Tomad la cruz y sufrid el agravio y todo va a estar bien. Disfruta al Señor y en ese disfrute del Señor, ahí está la cruz que nos va a hacer estar dispuestos para recibir el agravio y para ganar más de Dios. Realmente aprecio el hablar del Señor en este versículo para mí. El 3 dice que los compañeros de Daniel tenían un verdadero espíritu de mártires. Ellos se mostraron firmes a favor del Señor como el Dios único y en contra de la idolatría, aún a costa de sus propias vidas, por lo cual fueron echados en un horno de fuego ardiente por orden de Nabucodonosor. Si miramos las notas en Daniel 3, por supuesto nos damos cuenta de que Daniel no fue arrojado al fuego, pero las notas ahí dice que Daniel probablemente se apartó a orar por sus tres compañeros en esta situación. Así que Ananías, Misael y Azarías, Nabucodonosor edificó este gran ídolo y todo, y él quería que todos se arrodillasen ante ese ídolo. Pero los compañeros de Daniel rechazaron arrodillarse delante de ese ídolo y les dijeron a Nabucodonosor, nuestro Dios a quien servimos es capaz de librarnos si él quiere. Y ellos le dijeron esto al rey. Le dijeron esto, incluso si él no nos libra, aún así no nos arrodillaremos para adorar a ese ídolo. En otras palabras, él es nuestro Dios, no nos importa. Todo depende de él, de su voluntad, lo que él quiere hacer con nosotros. Pero solo le vamos a adorar, solo le vamos a adorar a él y a nadie más. Y entonces Nabucodonosor se puso muy furioso y hizo que el fuego se intensificase 7 veces en ese horno. Y dice que los hornos se habían calentado excesivamente y la llama del fuego mató a aquellos hombres que habían alzado a los compañeros de Daniel. Y cuando Nabucodonosor miró al interior del horno, vio a 4 varones que caminaban en medio del fuego. El cuarto era el Cristo excelente, el Hijo del Hombre, quien había venido para acompañar a sus vencedores sufridos y perseguidos y para hacer del fuego un lugar placentero en el que se podía pasear. ¿No es esto maravilloso, santos? Quizá ahora mismo se encuentra usted en un horno de fuego, santos. Vosotros no están ahí solos, no estáis ahí solos. Hay un vencedor y V con mayúscula en vosotros. Él es el vencedor en vosotros. Él es Emanuel. Él está con vosotros y él está ahí andando con vosotros en ese entorno ambiente lleno de fuego. Y por su misma presencia, él hace que ese horno de fuego llegue a ser un lugar placentero. El 5 dice, los 3 vencedores no tuvieron que pedirle a Dios que los librase del horno. Cristo, el Hijo del Hombre, aquel que es apto y puede mostrar conmiseración por el pueblo de Dios en todo, vino a ser su compañero y cuidar de ellos en sus sufrimientos al convertir con su presencia ese lugar de sufrimientos en un entorno placentero. Santo, su presencia significa todo para nosotros, convirtiendo ese lugar en un entorno placentero. Ahora vamos a leer. Daniel y sus compañeros fueron victoriosos sobre el velo que cubre a la gente, el cual les impide ver el gobierno de los cielos ejercido por el Dios de los cielos. Ahora voy a leer el punto U y para estos puntos para ver qué significa. Por ser personas a quienes Dios ha escogido para ser su pueblo a fin de que Cristo tenga la preeminencia, nosotros estamos sujetos al gobierno celestial de Dios con el propósito de hacer que Cristo sea preeminente. Pero Nabucodonosor, él no aceptó esta palabra. Así que en Daniel 4, Nabucodonosor, nuevamente, él tuvo otro sueño y le pidió a Daniel que lo interpretase. Y Daniel lo interpretó. Y él le dijo al rey, de entre los hombres te echarán y con las bestias del campo será tu morada. Te darán hierba para comer como a los bueyes y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo, hasta que el Altísimo, que es soberano del reino de los hombres, hasta que reconozcas que son los cielos los que gobiernas. En otras palabras, Nabucodonosor, tú no eres el que gobierna sobre los hombres, sino Dios, él es el soberano del reino de los hombres, pero él te ha dado el reino de Babilonia. Incluso le estaba diciendo, esta posesión de este reino no ha sido por ti. Y entonces Daniel le dijo, tu reino te quedará firme después que reconozcas que son los cielos los que gobiernan. Bien, Nabucodonosor no aceptó esa palabra, él se olvidó de esa palabra, y en Daniel 4, del 30 al 31, 32, dice, el rey respondió y dijo, él estaba caminando alrededor de su palacio y dijo, ¿no es esta la Babilonia la grande? Que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Y dice, mientras que estaba la voz todavía, descendió una voz del cielo. A ti se te declarará reina, Nabucodonosor. El reino te ha sido quitado. Y dice, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es soberano del reino de los hombres y se lo da a quien él quiere. Y al final, Nabucodonosor reconoció quién es el Altísimo. Santo, todos tenemos que orar, Señor, sálvame de mi orgullo. Nunca me voy a olvidar del libro Cómo ser un colaborador y un anciano. Hay un punto ahí que dice, el orgullo nos hace un insensato total. Tenemos que orar, Señor, sálvame de mi orgullo. Y en el F tenemos otra ilustración. Daniel y sus compañeros fueron victoriosos sobre la ignorancia con respecto al resultado del libertinaje ante Dios y de haber insultado su santidad. Bien, ahora, esto es el rey Belsasar. Belsasar, número uno, dice que Belsasar tomase los vasos que estuvieron dedicados a la adoración de Dios en su templo santo en Jerusalén y los usase en su adoración a ídolos, fue un insulto contra la santidad de Dios. Belsasar estaba teniendo una gran fiesta. Él invitó a como 1000 invitados y él trajo los vasos que habían tomado del templo y bebieron vino de esos vasos. Esto es una gran ofensa para Dios y un gran insulto. Así que esto continúa, que él de Belsasar debía haber aprendido la lección provista por la experiencia de Nabucodonosor. Sin embargo, no aprendió la lección y sufrió como resultado de ello. Santos, siempre necesitamos aprender las lecciones espirituales de nuestra historia. Nosotros tenemos una historia, no una historia general de iglesia, sino la historia entre nosotros en el recobro. Tenemos que aprender de los errores, incluso los errores en nuestra historia. Tenemos que aprender las lecciones. Bien, Belsasar no aprendió la lección. Bien, si ellos estaban en esta fiesta, ellos estaban ahí, y mientras estaban bebiendo de los vasos de la casa de Dios, dice esto, en el versículo 5. Belsasar miró En aquel momento aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante de un candelero sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. El rey veía la parte de la mano que escribía. ¡Wow! El rey vio esto, estaba tan asustado. Y mira el versículo 6, Daniel 5, 6. Entonces se demudó el semblante del rey y sus pensamientos lo tumbaron. Y las coyunturas de sus caderas se relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. Entonces él llamó a Daniel para que interpretase todo esto. Y Daniel lo interpretó. Y él le dijo. Dice. Y esta es la escritura que fue inscrita. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y vemos qué significa esto. Daniel 5, 24, 25. Dios ha enumerado tu reino y tiene un final. Tu reino ha sido dividido. Se ha dado a los persas. La razón por la que una persona se menciona después de Tekel, un perso es mencionado después de Tekel, que esto significa que su reino ha sido dividido y ha sido dado a los persas. Esto es algo aquí remarcable. Daniel interpretó esto y dijo: tu reino ha sido dividido. Y dice, esta misma noche, Belsasar fue asesinado. Y Darío recibió el reino a la edad de 62. En otras palabras, debido a que Belsasar no aprendió la lección de sus ancestros espirituales, Nabucodonosor, y él estaba en una situación terrible en la que insultó la santidad de Dios. En esa misma noche, la historia nos dice, la historia del mundo cambió porque Belsasar fue asesinado y Belsasar no fue el gobernador de la tierra más, sino que Darío llegó a ser el rey. El 2 dice, y esto es aquí cuando intenta encontrar quién fue el culpable de esto, dice, en él, esto es, en Daniel, se halló un excelente espíritu con conocimiento y perspicacia, e interpretación de sueños, declaración de enigmas y resolución de problemas. Esta es la madre de Belsasar hablando esto. Y Daniel le dijo a Belsasar: tú, Belsasar, nos has humillado tu corazón. Sabiendo todo esto, sabía todo en cuanto a Nabucodonosor. Y ahora voy a leer el versículo 20. Daniel dijo esto a Belsasar. Pero Dios en cuya mano esté tu aliento y en quien pertenecen todos tus caminos no has honrado. Santo, nuestros caminos pertenecen al Señor. Estamos en las manos de Dios y es por eso que tenemos que honrar a Dios. Nosotros honramos a Dios por el aceite del olivo. Sé que la manera en que honramos a Dios en el Nuevo Testamento es al vivir y al andar por el Espíritu en nuestro espíritu. En el versículo del 8 al 9 vemos la manera en que nosotros honramos a Dios y al hombre es al ministrarles el Espíritu a los hombres. Bien, ahora venimos al G. Esto es otra ilustración, otro caso. Dice: Daniel y sus compañeros fueron victoriosos sobre la estratagema sutil que impedía que los vencedores fueran fieles en la adoración a Dios. Y esto ocurrió a causa de celos. El rey, él tenía unos ministros que lo querían a él porque estaban celosos de Daniel. Daniel era tal buen administrador, tan maravilloso Dios hombre, que no lo podían acusar de nada. Así que ellos dijeron: tenemos que encontrar algo en él. Así que ellos persuadieron al rey para establecer. Y establecer un decreto que decía: si alguien pide algo a un dios aparte del rey, lo echaremos en la leonera, en el foso de los leones. Bien, Daniel no dijo: bueno, yo voy a tomar unas vacaciones por 30 días. Daniel no hizo esto. Dice que cuando Daniel supo que la escritura había sido firmada, dice que fue a su casa, en su aposento superior, que tenía las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, esto Daniel 6:10. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. En otras palabras, Daniel oró arriesgando su vida. A él no le importó en cuanto a eso que habían dicho, sino que él siguió orando con sus ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, lo cual significa que sus ventanas estaban abiertas en dirección a la economía eterna de Dios. Y esto es, en términos del Nuevo Testamento, la Nueva Jerusalén. Y también dice que él dio gracias delante de su Dios. Un lado de una persona que ora es que es una persona que da gracias. Si eres una persona que da gracias, eso significa que eres una persona que ora. Y ahora vamos al 1, bajo el G. Dice: el centro de Daniel 6 es la oración que hace el hombre para que se lleve a cabo la economía de Dios. Las oraciones del hombre son los rieles que pavimentan el camino que avance, para que avance el mover de Dios. Aparte de la oración, no existe otra forma de llevar la economía de Dios a su plenitud y cumplimiento. Esto es el decreto escondido en este capítulo. Daniel oró con sus ventanas abiertas hacia Jerusalén y por medio de su oración llena de gracia, Dios trajo a Israel de regreso a la tierra de sus padres. 3. Daniel 6:10, que acabo de leerlo, dice que Daniel oraba 3 veces al día Y el 4, el último punto, dice: Dios escuchará nuestra oración cuando oremos con la mirada puesta en Cristo, tipificado por la tierra santa, el reino de Dios tipificado por la tierra santa y la casa de Dios tipificada por el templo santo, que es la meta de la economía eterna de Dios. Primera de Reyes 8, 48, 48, 49 nos encarga a orar a Dios hacia la tierra, hacia la ciudad y hacia el templo. La tierra tipifica al Cristo todo inclusivo. La ciudad tipifica la ciudad santa como el reino de Dios. Y la casa de Dios tipifica el templo santo como el templo santo. Así que cuando oramos por una persona, no dirijamos nuestra oración hacia esa persona, sino hacia la ciudad de Dios, hacia el reino de Dios y hacia el templo de Dios, como la meta de la economía eterna de Dios. De seguro que tenemos que orar los unos por nosotros, pero no enfoquemos nuestra oración en esa persona, sino en los intereses de Dios en cuanto a esa persona. Así que de nuevo, nuestra oración siempre debe estar centrada en Cristo, en la Iglesia, como el contenido de la economía eterna de Dios. Cristo tipifica la tierra santa, reino de Dios tipificado por la ciudad santa y la casa de Dios tipificada por el templo santo, que es la meta de la economía eterna de Dios. Así que, santos, perdónenme, me he pasado un poco de tiempo, pero yo creo que esto es tremendamente maravilloso, que en Daniel del 1 al 6 podamos ver la victoria de los vencedores tal y como se ve con Daniel y sus compañeros. Y santos, en este bosquejo en particular, está seguro que obtenéis estos tres puntos. El primer punto: ¿cómo puede Daniel 12:3 ser cumplido con todas las personas en las iglesias locales, siendo esos estrellas resplandecientes? 2. ¿Cuál es el significado de los nombres de los compañeros de Daniel? Ya hemos hablado de esto. Y 3. ¿Cómo son los casos en Daniel? Uno nos muestra qué es la economía de Dios y cómo la economía de Dios se puede llevar a cabo. Si podéis responder estas tres preguntas, vaya a tener el significado intrínseco del mensaje 3. Bien, yo voy a parar aquí y yo solo puedo decir: alabados al Señor, a todos vosotros santos que están viendo este mensaje. Gracias al Señor por la victoria de los vencedores, tal y como se ve con Daniel y sus compañeros.